Historia, memoria e identidad. En el Club de la Pluma, el espacio de Néstor Forero.
¿Cómo le va, mi querido amigo doctor Néstor Forero? ¿Cómo anda usted?
Muy buenas y congeladas tardes.
No me diga que está congelado usted también, pero si acá estamos, miren, calorón hace.
Me imagino. Yo estaba preguntando a Gaby si estaba para nevar.
En cualquier momento, bueno, en cualquier momento.
El primero que nieve que tire la primera foto.
ya han compartido fotos de Buenos Aires y Mendoza que han nevado, así que en cualquier momentito nos va a tocar a nosotros también, ¿eh?
Bueno.
Así que, quiero aprovechar el diálogo contigo para agradecerle a Alicia Lencinas, una querida hermana que tenemos también aquí en Córdoba, bueno, que ha hecho un comentario favorable sobre nuestro editorial del día de hoy, lo mismo que a Keiko Takahashi Pozos de México, que dice de mi querido amigo Norbert, un hombre que no pierde su sensibilidad y su carisma y sencillez, mira vos qué pedazo de elogio de esta muchacha hacia mí, a pesar de saber tanto, gracias, y que nos sigan uniendo nuestras coincidencias literarias. La Gaby, te imaginas la cara que está poniendo, ¿no? Pero bueno, que te diga ella cómo termina, cómo salió este editorial ahí, entre cena con gente, amigos nuevos que hemos incorporado anoche, así que bueno, hermano,
bueno,
el tema Chevron,
bueno,
qué quilombo te metí, ¿no?
Sí, pero bueno, vamos a empezar a por partes, como diría Jack.
Sí.
Porque no se entiende Chevron si no se entiende el panorama general.
Uh-huh.
Y nosotros tendríamos que decir que el modelo iniciado en los 90 de protección total de la economía argentina y que llevó al saqueo a través de todos los ámbitos de económicos del país, en el tema petrolero fue atroz hasta hace un par de años, donde por falta de controles Repsol, YPF, vació YPF de una manera escandalosa.
Uh-huh.
Y que el gobierno rectificó esa situación comenzando la nacionalización. Pero nos encontramos con un problema gravísimo, que es el que tenemos que importar energía, porque si no, no se puede sostener ni el nivel de actividad y mucho menos el nivel de consumo, por lo cual no se podría sostener el nivel de vida de los argentinos y el trabajo de los argentinos, que es lo que el gobierno ha fijado como prioridad, defender el trabajo y sostener el mercado interno. Eso tiene un agravante terrible, que es un condicionante como el que debemos importar cada vez por cifras superiores combustible.
Uh-huh.
Entonces, este año, por ejemplo, tenemos que importar petróleo por 14.000 millones de dólares.
Uh-huh.
Esos 14.000 millones de dólares afectan la balanza de pagos del país. Y eso, esta es una cadena que se va produciendo, ¿no? Vamos a ir describiendo todo el esquema. Al afectar la balanza de pagos del país, porque tenemos un rubro, en este caso la importación de energía, al cual le tenemos que dedicar la mayor cantidad de dólares posible, nos traba y nos va generando otras situaciones. La primera situación es que tenemos una enorme presión sobre el tipo de cambio, porque fíjese cómo se disparó el dólar ilegal, el blue, como el negro, como quieran llamar, pero hace que el gobierno tenga que cuidar los dólares porque lo tiene que dedicar a comprar combustible.
Uh-huh.
Sí o sí. ¿Mm? Porque se permitió el saqueo anterior a YPF. Y desde octubre del año 2011 tenemos restricciones a la compra y a la fuga de divisas con éxitos relativos, pero efectivos, porque el dinero que se había fugado anteriormente a eso hacía que la República Argentina fuera un verdadero puerta de entrada y salida de los capitales, donde venían, manoteaban grandes rentas y se lo llevaban. La fuga de capitales era atroz. Sumaba más de 80.000 millones de dólares en los últimos años. Entonces, era lógico y saludable que el gobierno pusiera las restricciones que puso el tipo de cambio. Pero además tenía otra restricción, que es sobre la política exterior. ¿Por qué? Porque al no tener el Estado ningún mecanismo para comprar o hacerse de los dólares en forma personal, como podría ser, por ejemplo, tener su propia empresa de comercio exterior, tenías que comprarle, y tenemos que comprarle los dólares, a los exportadores. Entonces hubo que ir colocándole restricciones, negociando con ellos, para que no reenvíen las utilidades al exterior, para que las quedaran en Argentina, entre un tema. Pero el eje central es que para comprar los dólares, la Argentina tiene que emitir, y emite, y después, a través del Banco Central, inhibe esa emisión contrayendo deuda con los propios bancos. Es decir, para comprar los dólares a los exportadores, lo tendremos endeudando con los bancos. Y esa es una parte del sistema al cual estábamos en una encrucijada. Y el otro tema es que las ganancias extraordinarias que se producían a través del campo, a través de la minería o a través de la extracción petrolera, se los repartían entre los grupos concentrados de la economía argentina y los exportadores. Y eso afectaba, por ejemplo, en el campo, la aplicación de una política segmentada para que favoreciera con la presión impositiva o quitándole presión impositiva a los pequeños y medianos productores agropecuarios y a las producciones regionales, y aceptar, de alguna manera, el monocultivo sojero, porque era el único que proveía los dólares, de forma concreta, porque el precio de la soja subía. Entonces, entre la importación de petróleo y el monocultivo sojero, que procura los dólares que hay que comprar para cumplir con la compra de energía, entre otras cosas, más que de la deuda, se va fijando un modelo económico. Después, la decisión de pagar la deuda contraída por terceros y sin auditarlo, privó a la Argentina en estos años de reservas de igual tamaño o dimensión de las que tenemos hoy actualmente. Es decir, si hoy tenemos 38, tendríamos casi 80 mil millones de dólares. Si tuviéramos los 80 mil millones de dólares, sería mucho más fácil enfrentar este cuello de botella energético. Entonces, el tema de pagar, porque había que pagar, pero no poder utilizar los mecanismos para que los responsables de este cúmulo de delitos que se encubre dentro de la deuda externa argentina, también lleva a estas restricciones económicas y sobre todo políticas y geopolíticas. Lo que se nos ha dicho reiteradas veces en esa argumentación es que había que pagar, había que ser responsable del mundo, no había que caerse del mundo, y que si hubiéramos querido hacer justicia en nuestras propias instituciones, lo más probable es que estuviéramos ante un golpe de Estado. Por querer investigar la deuda. Lo cierto que para enfrentar este cúmulo de delitos, es verdad que hay que acumular poder económico y poder político, no tanto a nivel, sí, a nivel nacional, pero mucho más a nivel internacional. Siempre sostenemos que el tema de la deuda externa, nosotros tenemos que tratarlo en forma continental y dentro de la UNASUR, porque hace a la defensa del continente. Bueno, la misma argumentación de esta de que no se puede porque si no viene el golpe, varias veces intentó, las corridas bancarias que se han hecho en los últimos años son intentos de producir golpes económicos. La misma argumentación se ha utilizado para el manejo de las multinacionales, diciendo que no se puede enfrentarlas. Pero una cosa es enfrentarlas y otra cosa es permitir que Monsanto haga su inversión, sea crear la mayor fábrica de semillas transgénicas en nuestro país. Mencionamos que esto nos va produciendo pasivos ambientales producidos por el monocultivo sojero, por la aplicación de técnicas transgénicas, por la minería y el cianuro, y ahora también por la técnica de extracción del petróleo y el gas, de esa forma no convencional. Esto va definiendo, más allá de lo que nos guste o no, un modelo extractivo con escasa mano de obra y con grandes rentabilidades monetarias para aquellos que están al frente de estos negocios, y enormes pasivos ambientales para el resto de la sociedad y para las generaciones futuras. En este orden, o en este modelo económico extractivista, el grueso de las rentas quedan en manos privadas. La presidencia de nuestro país ha tenido que tomar una decisión: si las grandes rentas quedan en manos privadas, con lo que resta, el gobierno nacional ha tratado de mantener el mercado interno, mantener el empleo, mantener el consumo y mantener un modelo integrador. Fíjense que si es con lo que nos queda hacer eso, si nosotros tuviéramos la oportunidad de recuperar el grueso de la renta que se nos escapa, ¿cuánto más se podría hacer? Pero por otro lado tenemos que tomar decisiones. Y la presidencia no deja de tomar decisiones. Y por un lado, toma esta decisión de actuar con Chevron. Y de alguna manera es coherente con lo que ella ha expresado en la reunión del G20, cuando ha dicho que estábamos dentro del sistema capitalista y de ahí no íbamos a salir. Más allá de los discursos revolucionarios de muchos compañeros, la presidenta dijo eso. Y por otro lado, también puede ser que haya dicho eso porque hoy es lo conveniente, y ella está intentando ganar tiempo, acumular poder y cambiar, o esperar que se dé una situación favorable. Lo cierto es que la asociación con Chevron está dentro de la lógica capitalista y del imperialismo mundial. No porque le vayamos a entregar toda la soberanía a la empresa Chevron. Eso está por verse. Lo cierto es que el sistema que se aplica es asociarse con aquellos que tecnológicamente tienen el modo y tienen los fondos para hacerlo. Y no es de la forma autónoma que muchos desearían. Bueno, lo cierto es que más allá de todas las especulaciones y los discursos, es muy difícil cambiar la estructura de poder económico en los países dependientes, y más en el medio de una crisis como la que atraviesa el mundo. Así como se utiliza que la pelea para cambiar la estructura política o económica del país, y se habla de la batalla contra Clarín, y que Clarín se refugia en los medios de comunicación, y se refugia sobre todo en el manejo del poder judicial, también se puede aplicar a Chevron, por lo que los compañeros antes han dicho, que se lo ha amparado para que sus inversiones quedaran fuera de los legítimos derechos de resarcimiento de Ecuador. Bueno, ese es el panorama un poco en líneas generales, pero el contrato en sí, hablando de Chevron y YPF como sociedad anónima, es un contrato entre dos empresas privadas, y no sé si alguna vez saldrá a la luz, para que los verdaderos especialistas puedan hablar, no cualquiera, sino los especialistas del tema, porque hablar puede hablar cualquiera. Pero esto es una, como no está terminada de nacionalizar YPF, la órbita de acción es privada. Lo que nosotros sabemos es el decreto que ha firmado la presidenta, a la cual desde la derecha liberal de Montanada y de toda una serie de supuestos especialistas dicen: no, está mal el decreto, tiene que ser por ley. Es decir, le piden más de lo que la presidencia está dispuesta a hacer. Así que nos encontramos con un problema. Nos faltan fondos para aplicarlo a la explotación, porque son ingentes fondos. Es decir, fíjense que todo eso que hemos pagado de deuda es lo que necesitaríamos para explotar, a suerte de verdad, el yacimiento de Vaca Muerta. pero nos falta tecnología, y la tecnología la aplica esta empresa. Así que parte del modelo es, se pagó la deuda de terceros sin auditar, se aceptó esa deuda, sí, para pagar se contrajo deuda interna, y se utilizan capitales extranjeros para algunas inversiones. Eso sería el panorama en general. Lo que seguro queda claro es que estas inversiones en el corto plazo no van a cambiar las restricciones cambiarias. Uh-huh. El medio ambiente va a quedar realmente afectado por el sistema de explotación que se utiliza, a la cual hay que agregarle lo que pasa con la aplicación del sistema de monocultivo sojero, a la cual hay que aplicarle los pasivos que produce también la explotación minera.
Uh-huh. Seguro.
Las naftas seguirán siendo caras en el corto plazo. Mientras que, comparándolo con otros países productores, no los que importan, ¿no? Y aquellos que soñaban con una YPF soberana desde el pozo hasta el surtidor, tendrán que esperar otro gobierno. La situación de Chevron, como bien Alex estuvo hablando, depende de Rockefeller, y Rockefeller tiene una subsidiaria que se llama BlackRock, y BlackRock es socia de la Barrick Gold, que es un minero de Monsanto en el tema transgénico, y de compañías inglesas en explotación, con la búsqueda de explotación de petróleo en Malvinas.
Uh-huh. Seguro.
Por eso la BlackRock, y la semana pasada, salió en defensa del canje de la deuda externa argentina.
Más vale.
Y el acuerdo con Chevron inhibe a Repsol de seguir, de alguna manera, protestando en voz alta en los estados judiciales internacionales.
Claro.
Entonces, esa es, sin adjetivar, esa es la situación hoy por hoy. Uh-huh. Donde los subsidios energéticos son superiores a los subsidios sociales. Se gastan llevamos gastados hasta el día de hoy 35.880 millones de pesos en subsidios energéticos y 29.723 millones en subsidios sociales, que abarcan o que llegan al 23% de los hogares argentinos. En definitiva, así como el poder imperial en Europa, que no tiene recursos naturales, está destruyendo los estados-nación a través del estado de bienestar, en los países que tienen recursos naturales, como es el continente americano, de alguna manera está sosteniendo a los estados-nación para garantizar la apropiación y el abastecimiento de los recursos naturales para el poder mundial, ¿no? Uh-huh. Es decir, los discursos se caen como calzones rotos para dar paso a la realidad imperial económica. Y acá la situación no termina acá, como bien lo decía Carlitos Pereira Negre.
No, no.
O se ejerce otra política que no sea la demo liberal y extractivista, o muy pronto los países reclamarán a viva voz y con los medios que estén a su alcance para alcanzar la justicia social.
Querido amigo, te mando un fuertísimo abrazo. Nos estamos encontrando como siempre, ¿sí?
Un abrazo.
El doctor Néstor Forero con su columna habitual en el Club de la Pluma en el cierre.